El acuífero guaraní es un gigantesco reservorio natural de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de los territorios de Brasil, sobre todo Argentina, Paraguay y Uruguay.
Se trata de una de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta. Por su volumen, es el tercero en importancia a nivel mundial.
¿Qué vínculo puede tener el acuífero guaraní con la misión pastoral de los cristianos, con la evangelización?
El Papa Francisco, en su discernimiento de la voluntad de Dios, ha convocado a toda la Iglesia a una conversión pastoral, también socioambiental, a una conversión intercultural y a asumir los sueños, como ha dicho en este hermoso documento, querida Amazonia, y a la construcción de una humanidad fraterna, justa y solidaria, como hizo a través de Fratelli Tutti.
Para responder a la invitación del Papa, en la Iglesia se están conformando redes de trabajo pastoral para el cuidado de la casa común y de los pueblos que la habitan.
Hoy vamos a hablar de la red que tenemos más cerquita, que es la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Vamos a saludar al obispo de Reconquista, Ángel José Massín, que está en la conducción también, en la organización y en el trabajo de esta red. Padre obispo, te saludamos, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día desde Reconquista, los saludo a Javier, Florencia, a Cristian, a toda la gente que los sigue a través de la radio, a través de las redes.
Bueno, padre, la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Contanos, hacer un poquito de historia, por favor, porque habrá muchos que nos están escuchando, que es la primera vez que saben que existe esta red eclesial. Así nos contás un poco cómo nace, cómo surge.
Brevemente les podría decir que la referencia fundamental es esta exhortación del Papa Francisco, esta encíclica, documento que ha tenido un impacto muy grande, que es la Laudato Si, a invitarnos para invitarnos a cuidar de la casa común a todos los cristianos, desde lo que él denomina ecología cotidiana, también el tratamiento de los temas más grandes, más amplios, que exigen una conversión pastoral de la Iglesia y un cambio en la humanidad. Luego, personalmente participé como invitado, como padre sinodal nombrado por el Papa, del Sínodo de la Amazonía en el 2019. En ese tiempo yo era presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, tal vez por eso el Papa decidió esta invitación. Participamos dos obispos de Argentina, Monseñor Ojea, presidente de la conferencia, y yo. Y allí, en el Sínodo de la Amazonía, comenzó a como encenderse esta pequeña llama de pensar una experiencia parecida a la REPAM, que es la red panamazónica que dio origen al Sínodo, junto con el arzobispo de Asunción, hoy emérito, Monseñor Edmundo Valenzuela, y con Mauricio López Oropesa, que está actualmente en el CELAM y en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Trabajamos con ellos en un círculo menor, es decir, en uno de los grupos de trabajo, y comenzamos a tejer algunos sueños, intercambiar puntos de vista, también cierta amistad. Y bueno, en 2020, en plena pandemia, el 2 de julio de 2020, después de invitar a gente conocida de las cinco naciones que coinciden con esta gran región, Gran Chaco y Acuífero Guaraní, tuvimos la primera reunión virtual y a partir de allí fuimos avanzando paso a paso hasta llegar a Asunción del Paraguay, finales de noviembre de este año, donde lanzamos esta red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, que tiene como algunos objetivos así fundamentales que se resumen en el cuidado de la casa común, pero se pueden concretizar en el cuidado del agua, fundamentalmente como elemento de vida, el cuidado del aire, que nos recuerda también el espíritu, Por eso unimos las dos regiones, porque el agua que se encuentra más en superficie en el acuífero guaraní se encuentra más en profundidad. Es un único cuenco de agua dulce en el Gran Chaco, uh-huh. aunque tenga más sequía en su clima, ¿no? Y el aire, el cuidado del aire, el cuidado de los territorios, y cuando hablamos del cuidado de los territorios, hablamos del riesgo que tiene el avance del monocultivo y otras técnicas extractivistas que afectan el ecosistema, y hablamos también de los rostros concretos que habitan esos territorios, especialmente las comunidades indígenas. Uh-huh. Entonces, es un poco, digo, son un poco estas coordenadas en las que queremos trabajar, ahondando nuestra presencia en los territorios, potenciando y amplificando la voz de los territorios y tratando de actuar o de tener cierta incidencia en la política ambiental ya como red, digamos. Es un sujeto eclesial emergente, es decir, es nuevo, no compite con una diócesis, con una conferencia episcopal que tienen funciones muy importantes y que son la base de la Iglesia, sino que es más bien un fortalecimiento de la sinodalidad, de la eclesialidad, de la comunión para dirigirnos y para trabajar en relación a estos temas que les decía, ¿no? Padre, el cardenal Martínez Flores, en la misa de clausura en Cacupé, con esto termino la descripción histórica, decía que una red no tiene centro, y bueno, esa es nuestra idea, es tejer vínculos para que podamos ser más fuertes en la defensa del medio ambiente.
Justamente en esta nueva propuesta para la defensa de la casa común y de las comunidades del Cono Sur, como lo han mencionado ustedes cuando hicieron la presentación, que tiene que ver con lo que mencionabas, padre, del cuidado del agua, cuidado del aire, ¿cuáles han sido y cuáles son las acciones concretas que están llevando a cabo y que han llevado a cabo para esta defensa concreta de la casa común?
Nosotros estamos comenzando y lo primero fue, o esta etapa, fue el poder ir encontrando un lenguaje común, el ir discerniendo objetivos, y bueno, hay un objetivo que es fundamental, que es la territorialidad. O sea, nosotros queremos tener una aproximación al territorio, una aproximación profunda al territorio. Hicimos ya un primer diagnóstico respecto de cuáles son las temáticas que sobresalen en la zona, cuáles son los conflictos que hay que abordar, que hay que acompañar, cuál es la población más vulnerable de la zona, y también cuáles son las instituciones eclesiales y no eclesiales que están trabajando. Eso nos lleva ahora a una segunda etapa que la tenemos que empezar a transitar a partir del próximo año, sobre todo a partir de febrero, que es la de hacer un mapeo a fondo de los territorios para conocer el territorio y para poder acompañar las luchas de los territorios y focalizar en aquellos lugares donde los conflictos son más agudos. Ese es un desafío que se quiere traducir en una acción concreta, ¿no? Luego también tenemos que ir dándole forma a las características de la red, en qué sentido se entiende que la red es eclesial, si vamos a tener una apertura ecuménica y cómo vamos a trabajar también con otras redes. Ese es otro aspecto, otro desafío que tenemos por delante. Y bueno, más a mediano plazo, poder discernir y lograr como un lenguaje y un consenso para incidir atravesando las fronteras, es decir, yendo más allá de las fronteras políticas de los países, para incidir en temas muy preocupantes como los que mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el cuidado del agua. El cuidado del agua y el cuidado del agua dulce no depende solamente del cuidado del río Paraná o del río Paraguay, el río Uruguay, sino que depende también del cuidado de toda la cuenca y sus afluentes, porque si se contamina en Bolivia, termina después la contaminación en el Paraguay. Pasa lo mismo con el agua subterránea. Entonces, esta incidencia que vaya más allá de las fronteras, que abarque también o que tenga que ver con el país, pero que exceda y que tenga una fuerza que pueda abarcar toda la zona.
Justamente, si uno pone, por ejemplo, en Wikipedia, en Google, habla de la gran cantidad que cubre este acuífero, una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y que está debajo de la superficie de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Monseñor, ¿se hace un trabajo mancomunado con las distintas personas de otros países? ¿Tienen contacto o es solo algo de Argentina?
No, la red es formada e integrada por instituciones, fundamentalmente o básicamente, de Bolivia, Paraguay y Argentina. Y hay una participación menor, también por la posición y por la experiencia eclesial, una participación menor, pero no por eso menos importante y decidida, del Uruguay. También participa de estas conversaciones y coincide con estos objetivos toda la parte de Brasil en la que se extiende el acuífero guaraní. Solamente que Brasil es un vasto territorio con muchas diócesis, y son alrededor de 50 diócesis que están implantadas en la zona de lo que llamamos acuífero guaraní del Brasil, ¿no? Entonces ellos tienen también que acordar algunos puntos, lograr algunos consensos para después seguir caminando juntos. Pero básicamente la intención es caminar juntos cristianos y también no creyentes, gente de buena voluntad, de toda esta región de que abarca 5 países, digamos. Y el encuentro de Paraguay, el encuentro de lanzamiento, en ese encuentro estuvimos presentes de 4 países, Bolivia, 10 delegados por Bolivia, 10 delegados por Argentina, 10 delegados por Paraguay y 2 delegados por Uruguay. Y bueno, es nuestra intención que no pase tanto tiempo, que también se pueda integrar plenamente Brasil en este camino.
Claro. Padre, uno de los mensajes claros que recuerdo en el inicio del pontificado del Papa Francisco más escucho era este de que, bueno, a veces más que formar estructuras, la iglesia tenía que transformarse, bueno, en un hospital de campaña, ¿no? Que saliera a curar y ofrecer, a servir a los dolores que sufren las personas en este tiempo. ¿Cómo hacer para que una red como es la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní no se transforma en una estructura que solamente analice los programas y los problemas y después no concrete cosas, ¿no? Digo, pongo una mirada crítica allí para profundizar en esto, ¿no? Para que se vea cómo pensamos después llevar adelante este trabajo que también me parece forma parte de la evangelización y de la misión en este tiempo.
Hemos conversado bastante y todavía nos quedaba por hacerlo sobre estos temas, y nos han ayudado también personas invitadas que participaron en el encuentro. Algunas cosas que hemos visto en este sentido es que la organización de la red sea versátil, sea simple. Uh-huh. Por supuesto, tendremos que tener un mínimo estatuto y un organigrama, pero, por ejemplo, quedó conformada la animación de la red con un coordinador. Nos pareció excesivo darle el nombre de presidente, un coordinador y un secretario ejecutivo.
Claro.
Y luego dos delegados por países, digamos, que forman la comisión animadora y un área de comunicaciones. Y no quisiéramos superar esa estructura, uh-huh, porque entendemos, como decías, que las estructuras, tal vez agregar una secretaria adjunta para que se pueda llevar adelante lo ejecutivo, lo que es el trabajo cotidiano de la red, los contactos y demás. Una cosa que conversamos bastante es esa otra cosa que uno de los invitados nos ayuda a ver, y creo yo que es muy importante, la tenemos que ir afinando en el tiempo que viene, es de un poco lo que va a quedar plasmado en un documento fundacional, que es lo que se trabajó en Paraguay y demás, elegir uno o dos temas y tratar de insistir en esos dos o tres temas. Uh-huh. Es decir, no tratar de abarcar el abanico de realidades y de desafíos, de problemas que nos presenta la realidad. Por ejemplo, yo lo digo a modo de ejemplo porque todavía no lo definimos y tratamos de caminar sinodalmente y por consenso, ¿no? Pero tal vez el tema del agua sea uno de esos temas. Entonces, decir el tema del agua no es simplemente que vamos a sacar, comunicados, cosas que tienen que ver con el agua, sino, bueno, actuar donde hay conflictos por el, uh-huh, tema del agua, es seguir ese camino y tratar de ahondarlo hasta donde más podemos el tema del agua, ¿no?
Bien.
Nos decía un especialista, más que especialista, alguien que acompaña a otras redes también, que hay redes en el cementerio también, es decir, redes que han muerto porque no han podido superar esto de tener demasiadas cosas, ¿no? Entonces, las redes que logran su cometido, nos decía él, ¿no? Son aquellas que, como la zanahoria al conejo, digamos, que se le pone la zanahoria delante y se sigue eso, es decir, tener uno o dos temas, por lo menos por un periodo importante, ¿no? Y seguir tras esos temas. A mí me parece que esa va a ser una cuestión decisiva cuando como red podamos decir estos dos temas vamos a tratar de llevarlos a fondo. Entonces, eso te permite tener una mayor incidencia, ¿no?
Hay una realidad.
Sí.
Digo, padre, que hay una realidad que muy clara, que es el tercer acuífero más grande del mundo, un recurso estratégico impresionante, y es un bien de toda la humanidad, y a la vez, por todo esto, es muy deseado por el sector comercial, con gran riesgo de que pierda el acceso para todos y gradualmente pueda ir privatizándose. ¿Cómo trabajar como red para protegerlo?
Bueno, nosotros en ese sentido tenemos que estudiar estrategias. Somos conscientes de que tenemos que estudiar estrategias a partir de lo que surja del mapeo y dónde están las zonas de mayor riesgo en este sentido. Y tendremos que trabajarlo también reservadamente porque no nos queremos transformar en una agencia informativa gratuita para corporaciones que tendrán su forma de conocer estas cosas, ¿no es cierto? Pero claro, yo entiendo que la red, nosotros no estamos formando la red, lo expreso de esta forma, ¿no? De esta manera, para mantener tranquila la zona mientras otros se llevan los bienes. Entonces, en eso hay opciones que las tendremos que consensuar reservadamente y estratégicamente también para poder ponerle un freno a estos riesgos, ¿no? Uh-huh. Y que que nosotros hagamos como un trabajo paralelo al que grandes corporaciones de extractivismo y demás puedan estar haciendo. Entonces, hasta ahí podría responder, digamos. Claro, después claro. Hemos conversado más profundamente, pero somos conscientes de que una red que no tenga un tono profético, digamos, pero inteligente al mismo tiempo, puede tornarse irrelevante, ¿no? Claro.
Padre, antes de despedirte, porque ya tenemos en línea a Humberto Podetti, que es un laico que está trabajando también allí en esta red y que sabe mucho y nos va a poder contagiar también su ánimo. Yo quería preguntarte sobre la llamada o la vocación de aquellos que por allí nos están escuchando, aquellas y aquellas por allí, profesionales que saben de estos temas, ¿no? De la problemática del agua en nuestro país. Bueno, todos temas que señalaste recién. ¿Cómo pueden instrumentar el trabajo en este llamado? Porque a lo mejor te han escuchado decir, bueno, a mí me gustaría colaborar desde lo que sé, entonces para poner al servicio de la fe mis conocimientos. ¿Hay una llamada particular, una convocatoria en ese sentido?
No, será pronto. Nosotros necesitábamos tener este encuentro presencial. Como les contaba, nacimos en pandemia, entonces había cosas que se hacían difíciles. Necesitábamos tener este encuentro presencial para conocernos, para definir una orientación, y en breve, esto es, en algunos meses, se va a generar, digamos, una apertura en la comunicación para la participación, que fundamentalmente está orientada hacia las instituciones, digamos, claro. Para que puedan mantener el vínculo con el territorio y ayudar a la gente a que pueda participar en las instituciones que tienen esta inspiración en los diferentes lugares. Eso no significa que no va a haber o que la red estará cerrada a la participación individual. De hecho, hay personas que simplemente por interés están participando, ¿no? Por ahora manejamos los contactos así generales, que sé yo, a través de esta entrevista, si después le quieren pasar mi número o el de Humberto, a quien aprovecho para pedirle que le mande saludos, digamos, de mi parte, sí. Hemos trabajado en estos años bastante, digamos, y lo aprecio mucho, digamos, por su entrega, por su sabiduría también, y es intención de generar una comunicación más clara respecto de cómo participar.
Bien.
Ahí lo que tenemos nosotros que afinar es un poco el sentido de la palabra eclesial, o explicarla mejor. La red es eclesial, entonces va a mantener esa identidad.
Claro.
Abierta, es decir, con una eclesiología abierta, una eclesiología en salida, una eclesiología sinodal, donde puedan participar también especialistas de otras confesiones, o gente que está interesada en el cuidado del ambiente, digamos. Entonces, eso es también uno de los pasos que tendremos que dar en los próximos meses, porque así nomás, digamos, sin hacerlo, sin intentarlo, cuando fue lanzada la red, ya aparecieron y se pusieron en contacto conmigo y con otros miembros de la red, gente que está interesada en esto. Y yo creo que hay bastante gente. Y solo les diría un poquito de paciencia para que podamos organizar mejor y después podamos ofrecer, no sé, una página web, un lugar donde claro. puedan volcar su interés y que nosotros podamos ir derivándolos hacia los grupos de los países que después integramos el trabajo regional, ¿no? Y bueno, y otro aspecto que subrayó el cardenal Martínez Flores en su misa de clausura en el Santa, en la Basílica de Cacupé, y que para mí es un rasgo interesante, es que una red no tiene centro. Sí, sí. Y esa es la novedad eclesiológica que trae. Entonces, la participación de las personas se puede dar en conexión con la conducción general, pero también puede darse con las personas que se van enterando de que están en la red, o de las instituciones que están en la red y que habitan y trabajan en el territorio concreto, ¿no?
Muy, muy interesante esa mirada. Bueno, te agradecemos, padre, por este tiempo, por todo lo que has compartido y por el trabajo allí, muchas gracias por la disponibilidad de siempre.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por difundir. Fue uno de los medios, yo aprovecho para agradecer y también para encomendar en las manos de María, como lo hice en Paraguay, que también guía la tarea de ustedes en la comunicación. Uh-huh. El camino que estamos haciendo como red. Y fue, les decía, una de los grupos de comunicación que más, tal vez que uno de los que más difundió uh-huh. esta experiencia, no solamente Radio María Argentina, sino Radio María Paraguay, Radio María Bolivia. Yo tuve entrevistas con ellos, Radio María Uruguay. Muy agradecidos por eso.
Al contrario, muchas gracias, padre. Hablamos con el obispo de Reconquista, Ángel José Macín, bueno, uno de los referentes allí de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní.